Esta mañana vamos a iniciar en un pasaje muy conocido y tal vez alguien va a decir, bueno, el pastor se equivocó con la fecha, porque vamos a leer un pasaje que suele escuchar en el tiempo de la Navidad, hablando del nacimiento de Cristo. Pero yo siempre les he dicho, hermanos, podemos predicar acerca del nacimiento de Cristo tanto en octubre, como en diciembre, como en junio, como en marzo. Podemos predicar la resurrección en cualquier tiempo del año. Realmente no hay nada, ¿verdad?, que nos prohíbe de predicar acerca de cualquier pasaje en cualquier momento dado. Y quiero dirigir su atención a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 en esta mañana. Vamos a leer unos versículos para presentar el tema de hoy. Lucas capítulo 2. Si conoce la historia, María, la madre de José, estaba encinta, estaba embarazada, ya al punto de dar a luz. Y luego, en ese entonces, dio un edicto donde cada quien tenía que regresar a la casa de su linaje para pagar los impuestos. Fue un censo que hicieron. Y entonces José, el esposo legal de María, tenía que ir a la ciudad de la ciudad de Nazaret, a Belén, cumpliendo la profecía desde Miqueas capítulo 5, de que Cristo sería nacido en Belén. Y entonces eso es el trasfondo, pero realmente lo que quiero resaltar en esta mañana es el primer anuncio cuando nació el Señor Jesús. En Lucas 2, leamos desde verso 7 hasta versículo 11 y después vamos a orar. Lucas 2, versos 7, 11, puesto de pie una vez más. Así da un descanso a las bancas por un rato. Lucas 2, 7 al 11. Dice así: y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostólo en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a orar. Padre celestial, venimos ante ti humildemente porque tu palabra, Señor, es inspirada, tu palabra es preservada, tu palabra tiene poder, tu palabra siempre nos instruye, nos corrige, nos redarguye, nos anima, nos alienta. Y venimos a tu palabra en esta mañana, Señor, buscando todo eso y más de lo que tú no puedas enseñar en esta mañana. Así que te ruego, mi Dios, que me uses como siervo para ministrar tu palabra a todos los que están aquí presentes. Y Padre, que las palabras que salgan de mi boca, que sean para edificación de mis hermanos en Cristo. Y si hubiera algún incrédulo, algún no salvo, Señor, que a través del mensaje de hoy pueda escuchar las nuevas de salvación. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Cuando el ángel del Señor anuncia al grupo de pastores que estaban allí vigilando sus ganados en la noche en que nació Jesús, el primer título que es dado a Jesús en verso 11 es Salvador, es Salvador. Es curioso que es la, antes de decirnos su nombre, seguramente llegaron allá ante el niño, ante el bebé, y aprendieron su nombre, Jesús. Pero los ángeles anuncian a los pastores que en la ciudad de David, la ciudad de Belén, un Salvador, que es Cristo, es el Mesías, el Señor. Ahora bien, el título Salvador realmente, hermanos, significa el que salva, uno que salva, así de sencillo. Y es curioso que existen Existe un país llamado El Salvador, ¿verdad? Que, mi hermano, me corrige si estoy mal, pero creo que esto es correcto, lo aprendí. El nombre completo de El Salvador, antes, en otro tiempo, era la provincia de nuestro Señor Jesucristo, El Salvador del Mundo. Y luego lo contrajeron a El Salvador. Tremendo, ¿verdad? Y es interesante cómo hay ciertos lugares y barrios que representan facetas de Jesucristo. Yo sé que en Santo Domingo existe un barrio Cristo Rey. Y lamentablemente tiene infamia. En vez de tener una buena reputación, tiene infamia. Aún con un nombre tan bueno, ¿verdad? Como Cristo Rey. Y así sucesivamente hay nombres de países, de pueblos, a base del nombre de Jesucristo. Ahora, El Salvador, Cristo Jesús. Cuando los judíos escucharon este título de Jesús, de una vez en sus mentes pensarían en los salmos y en los profetas, donde hablaba de un Salvador, que es el mismo Jehová Dios. Quiero que vayan, hermanos, conmigo por un momento. Isaías capítulo 43. Isaías 43. Y espero que esto sirva de evidencia de que Jesucristo no era un mero hombre, sino Dios mismo en la carne. Isaías 43, y leeremos el versículo 3. Dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Noten algo que Dios dice aquí, no solamente aquí, sino en muchas partes. Dice Dios, yo soy Jehová, yo soy tu Salvador. No tienes que buscar otro Dios. Es más, no valdría la pena buscar otro Dios, porque yo soy tu Salvador. Y el hecho que soy tu Salvador implica que yo te rescato, yo te libero. Y no hay otro Salvador fuera de mí, dice en versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, el pueblo judío entendía esto. Es más, cuando pasamos otra vez a Lucas, capítulo 1, van a ver que la misma madre de Jesús, María, mira la confesión que ella hace en Lucas 1, 46 y 47. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Ahora bien, noten, hermanos, cómo el concepto de un Salvador origina con Dios. Dios es el Salvador. Y el hecho que Jesús es dado ese título implica exactamente lo que es la conclusión lógica. Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador profetizado del Antiguo Testamento, ahora aquí está en carne, en este bebecito llamado Jesucristo, el Salvador. Ahora bien, como Salvador, Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de su vida. Y yo creo que es significativo el hecho que en el primer anuncio de su nacimiento, que el ángel dice, es un Salvador. O sea, podría haber dicho, él es un hacedor de milagros, es un maestro, es un rabí. No, es un Salvador, dando a entender que lo primordial que debemos entender acerca de Jesucristo es que él salva. Ahora bien, yo quiero hacer algo tal vez un poquito creativo en esta mañana. Voy a tomar la palabra Salvador, que tiene ¿qué? ¿Ocho letras? ¿Ocho letras? Sí, ¿verdad? Conté bien. Y cada letra representa alguna faceta de lo que el Salvador hace. O sea, usando la palabra Salvador como acróstico. Vamos a ver qué hace el Salvador por nosotros, los que somos salvos. Mateo capítulo 1, vamos allá. Mateo capítulo 1. Por eso cantamos esos himnos y esos cánticos hoy acerca de Cristo nuestro Salvador, preparando nuestras mentes para recibir alimento espiritual. Primero, hermanos, letra S, el Salvador salva a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, versículo 21. Dice, y parirá un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Noten, esto es antes de Jesús ir a la cruz. Esto es antes de ni siquiera Jesús haber nacido en esta tierra. Cuando María estaba embarazada, estaba encinta, allí el ángel puso el nombre, que él se llamaría Jesús, con el significado y con la previsión de la misión que Jesús iba a cumplir. Él iba a salvar, rescatar, liberar a su pueblo de sus pecados. Y es importante entender esto, hermanos. Jesucristo no vino a tierra solamente para que usted y yo un día pudiéramos ir al cielo. Si es tu pensamiento de la misión de Cristo, déjame decirte, tu pensamiento está muy bajo. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que no vamos al cielo a través de Jesús? Sí, vamos al cielo a través de Él. Pero la misión de Jesús, primordialmente, era salvarnos, limpiarnos, perdonarnos de nuestros pecados, porque eso es lo que prohibía nuestra entrada al cielo. Entonces, Él necesitaba como Salvador salvarnos de nuestros pecados. Y entonces, cuando entendemos que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, entendemos que en Él hay una nueva vida que podemos disfrutar. Que anteriormente, antes de conocer a Jesús, ni siquiera podíamos imaginar. Pero como hemos conocido a este Salvador, ya la culpa del pecado no la tengo que sentir. Mucho menos la pena de mis pecados, que es la muerte eterna, la separación de Dios. No la tengo que temer, porque Jesucristo vino para salvarme de mis pecados. Para Lucas 19. Jesucristo como Salvador salva a su pueblo de sus pecados. Ahora, en la palabra salvar implica que hay un peligro. Gracias, hermano. Que hay una situación peligrosa por delante. Y Cristo me salvó de eso. Pero para poder ser salvo, necesito entender que soy perdido. El que no se ve como un perdido nunca va a ir al Salvador buscando la salvación que Él ofrece. Lucas 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hablamos en la escuela dominical acerca de las parábolas en Lucas 15, ¿verdad? De la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y en esas tres historias algo se perdió y lo que se perdió fue hallado. Eso representa la misión de Jesucristo y de Dios en la carne, de salvar lo que se perdió. Si no te ves como un perdido, si tú en tu orgullo crees que no necesitas de un Salvador, déjame decirte, no vas a recibir los beneficios de la salvación que Él ofrece. Por eso la Biblia dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo. Aquel que es tan orgulloso que no cree que necesite de Dios, no recibe la salvación que Cristo ofrece. Ahora, Cristo es el único que puede salvar. Tal como decía Jehová del Antiguo Testamento, fuera de mí no hay otro quien salve. Jesucristo declara ser el camino exclusivo a la salvación. En Juan 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es que, bueno, yo soy uno de muchos caminos. Yo soy una de muchas verdades. En total, todos los caminos llegan al Dios. No, fuera de mí no hay otro Salvador. Ahora bien, el hecho que Jesús salva de los pecados es importante, porque son nuestros pecados los que nos condenan y nos acusan en el día de juicio, si no hemos buscado perdón de pecados. Vayan conmigo, hermanos, a Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20. El pecado no es nada liviano en los ojos de Dios, es algo muy serio. El pecado no puede entrar al cielo. Dios es tan puro, Dios es tan santo, que no puede dejar que ni siquiera un pecado esté en su cielo. Por eso, cuando llegamos al final de la Biblia y vemos una separación entre los justos y los impíos, entre los salvos y los no salvos, lo que vemos es, son libros abiertos. Libros que incluyen las actividades de las personas en esta vida. Vayan conmigo a Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Vemos, hermanos, si uno rechaza el perdón de pecados a través de Cristo, y si uno rechaza la salvación que Cristo ofrece, entonces tendrá que responder por sus propios pecados, esos libros escritos con sus obras y con sus pecados vendrán a acusarle en el día de juicio. Por eso era necesario que el Salvador viniese para salvar a su pueblo de sus pecados. Segunda cosa, Efesios capítulo 5, letra S. Jesús salva a su pueblo de sus pecados. Segundo, Jesús, el Salvador, ama a la iglesia. Efesios capítulo 5 y versículos 23 al 25. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo, pues es el Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, este Salvador amó a la iglesia de tan grande manera que Él murió por ella. Él se entregó a sí mismo por ella, dice el versículo 25. Ahora bien, yo creo que hay parejas aquí, hay esposos y hay esposas quienes dirían, yo moriría por mi cónyuge. Yo tengo tanto amor por esa persona que yo daría mi vida. Pero sabe, todo es teoría. O sea, yo mismo lo digo, ¿verdad? Yo daría mi vida por mi esposa, pero yo no he sido puesta a la prueba. Me gustaría pensar que sí lo haría, ¿verdad? Pero Cristo, el Salvador, no solamente dijo, yo pongo mi vida por mis ovejas, sino cuando llegó el momento de Él entregarse a la banda que vino a arrestarle. Y después, cuando los soldados tomaron sus manos y sus pies y atravesaron los clavos, Él literalmente puso en práctica lo que anteriormente era teoría. ¿Y cuál fue el motivo por qué Jesús se quedó clavado a esa cruz? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando fueron a arrestarle y Pedro sacó la espada y le cortó la oreja del siervo? Y Jesús dice esto, guarda tú, mete tu espada en la vaina. Dice, ¿acaso no piensas que puedo orar a mi Padre? Y Él mandaría 12 legiones de ángeles. O sea, esto lo podría evitar. Tengo poder para hacerlo. Una simple oración está hecho. Una simple palabra y se caen ellos. Pero lo que me mantiene sujeto a esta misión, por más agonizante que sea, es el amor que yo tengo por la humanidad que yo voy a salvar. O sea, aunque nosotros no hubiésemos nacido en ese entonces, Jesús tuvo la mira en las personas que serían redimidas por su sacrificio en la cruz. Pero saben, el amor de Jesús no se mostró solamente en ir a la cruz. Yo diría, hermanos, que Cristo aún en el día de hoy ama a la iglesia. Yo eso lo sé. Él ama a su iglesia. Y ¿saben lo curioso? Esta comparación que Pablo da del marido y la mujer. Y la exhortación es para los maridos amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y el hombre en su orgullo puede justificar su falta de amor por diferentes motivos. No, es que ella no hace lo que yo quiero. Y por eso no la amo como debo amarla. Pregunta, ¿usted como miembro de la iglesia siempre hace lo que Cristo le manda hacer? ¿Soy culpable en decir que no? El primero en decir que no. No siempre soy la esposa obediente de Cristo. Yo como miembro de la iglesia de Cristo, no siempre soy la esposa perfecta del Cordero de Dios. Y aún así, Cristo el Salvador ama a su iglesia, dándole atención, cuidando, sacrificando por ella. Lo que va de la mano con esto es la tercera letra, S-A-L. Cristo el Salvador limpia a la iglesia. Versículos 26 y 27. Para santificarla, limpiándola en el lavacro, en el baño, del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo limpia, Cristo purifica a su iglesia ahora. ¿Y cómo lo hace? Como dice ahí, por la palabra de Dios. Limpieza por la palabra de Dios. Ahora bien, sabemos que cuando Cristo derramó su sangre a través de ese sacrificio en la cruz, recibimos limpieza y perdón de pecados, ¿verdad? Apocalipsis 1:5. El que nos lavó con su sangre. Pero no dudamos y no rechazamos la verdad que hay un proceso de santificación. Después de ser salvo, el Espíritu Santo entra a morar en uno y Él nos va santificando, limpiando, purificando, quitando y haciendo morir el viejo hombre y dando fortaleza al nuevo hombre que es según la imagen de Cristo. Y es un proceso de santificación, un proceso continuo. Y ese proceso, hermanos, es auxiliado por la palabra de Dios. Salmo 119, vamos allá. Salmos 119. Cristo el Salvador limpia a su iglesia. Salmos 119, versículos 9 hasta el versículo 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, si hay una cosa que nos va a ayudar a no pecar, a resistir tentación y a dejar cualquier vicio, a dejar cualquier hábito malo, es el efecto que la palabra de Dios tiene en nosotros. Siendo joven, como dice en verso 9, siendo adulto. El proceso de santificación que Cristo hace en su iglesia es a través de la palabra de Dios. No hay otro libro que pueda tener el mismo impacto en su vida, sino la palabra de Dios. No hay consejo humano que equivale a la palabra de Dios. Por supuesto, si hay consejo humano que va de acuerdo a la palabra de Dios, excelente, Gloria a Dios. Pero no vamos a dejar a un lado lo que es lo más importante para nosotros. Lo que más nos ayuda en este proceso de santificación. La palabra de Dios, buscando un recurso secundario, un recurso tercio. ¿Qué más hace el Salvador? Vayan a 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1. El Salvador, letra B, B corta. Ay, me disculpa, serio, que yo sé que él está traduciendo al inglés y no se traduce igual. Salvador no se traduce igual al español, pero yo sé que Dios le dará la sabiduría para transmitir el mensaje al inglés. 2 Timoteo 1, versículo 10. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, este Salvador, letra B corta, venció a la muerte. Dice que Cristo quitó la muerte. Ahora bien, ¿cuándo Jesús hizo eso? ¿En qué momento de su ministerio creen ustedes que Jesús quitó la muerte? ¿Alguien podría pensar? Bueno, cuando Él levantó a uno de los muertos, cuando Él levantó a Lázaro, ¿verdad? O cuando Él levantó a la hija de Jairo. Pero ¿saben? Todas esas personas volvieron a morir, aún siendo resucitados por Jesús. Pero el momento definitivo, cuando Jesucristo venció la muerte, mis hermanos, era cuando Él mismo, por su propio poder, 3 días y 3 noches después de su muerte, se levantó de la tumba. Así dice el apóstol Pablo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Yo sé que es la búsqueda interminable del hombre buscar la inmortalidad. Siempre la ciencia se está buscando más formas de alargar la vida humana, ¿verdad? Porque la gente no quiere morir. La gente no quiere morir. Y entre ellos estoy yo, ¿verdad? Nadie quiere morir. Ahora, yo no temo la muerte. No temo la muerte. El día en que me toque morir y estoy agonizando y pasando por eso, yo sé a dónde voy a ir después de la muerte. Porque Cristo, mi Salvador, el tuyo también, si es salvo, quitó el temor de la muerte a través de su victoria sobre la muerte. Y por eso tenemos la inmortalidad. Ahora bien, si tú le hablas a alguien diciendo que tú eres inmortal, te van a mirar como loco. Te van a mirar como loco. Porque van a decir, la gente como tú, cristianos, se mueren todos los días. Y veo que están muertos, así que no son inmortales. Pero no están pensando en la vida eterna. No están pensando en más allá de la muerte. Están pensando en el cuerpo nada más. No están pensando que también somos espíritu y alma. Y es lo que más importa en esta vida. ¿A dónde irá su alma después de la muerte? Pues Cristo, el Salvador, venció a la muerte. Ahora bien, vayan conmigo a Juan capítulo 11. Porque Jesús hace una promesa muy importante. Y es una promesa que tenemos que creer por la fe. Por la fe creemos en esto. Juan 11, versículos 25 y 26. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Ahora bien, si usted cree en Cristo y que Él es la resurrección y la vida, podría escribir en el margen de sus Biblias su nombre allí. Ahí está usted, el que cree en mí. Aunque esté muerto. Todos hemos conocido hermanos, hermanas, familiares, creyentes en Cristo, personas que están en verso 25, el que cree en mí, que han muerto. Su presencia física ya no es con nosotros. Y de ellos está hablando Jesús cuando él dice, aunque esté muerto, aunque hermana fulana esté muerta, aunque hermano mengano esté muerto, dice Cristo, vivirá. Ahora bien, pastor, ¿qué evidencia tienes que esas personas fallecidas en Cristo? ¿Qué evidencia tienes que tú mismo al fallecer vas a vivir? Yo tengo la fe en la palabra de Jesucristo porque Él mismo cumplió con lo que Él dijo. Yo no tengo por qué dudar de mi resurrección cuando mi resurrección es garantizada por la de Él. O sea, si Jesús todavía estuviera en la tumba, yo tendría muchas dudas sobre su poder de resucitar, ¿no? Diría, bueno, me gustaría ver que Él se resucite primero, después yo pongo mi fe en Él. Pero como eso ya pasó, hermanos, es un hecho histórico. La tumba de Jesucristo está vacía y ha estado vacía desde que resucitó. Y esa es la base de mi fe en mi resurrección. Dice Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ve, la muerte es temporal, es un paso. Es un paso en esta tierra. Y la pregunta que hace al final del verso 26, ya es personal. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Porque el hecho que Él sea la resurrección a la vida, el hecho que Él tenga el poder para resucitar, no significa nada para ti. Es más, ni a ti se aplica si tu fe no está en Él. Ahora bien, Él quiere resucitarte. Él es el Salvador del mundo, pero si no pones tu fe en Él, entonces esa promesa no se aplica a ti. Para el cristiano, no tenemos que temer la muerte, ya que solamente es el próximo paso antes de ver a Dios. ¿Una vez pensaron en eso? La muerte es así, instantánea. Claro, el proceso puede durar, eso lo sé, no lo estoy minimizando. Pero al cerrar tus ojos en la muerte, dice Pablo, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y qué maravilloso, hermanos, que Cristo, el Salvador, venció a la muerte. Ahora bien, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Letra A. Él salva a su pueblo de sus pecados. Él ama a la iglesia. Él limpia a la iglesia. Él venció la muerte. Y ahora Él aparecerá para arrebatar. Rapture. Arrebatar a la iglesia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice, porque el mismo Señor, no otro, no un Señor falso, el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un privilegio que Dios da a aquellos que murieron en Cristo. Son resucitados primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Hermanos, este Salvador, Cristo, va a aparecer, va a descender del cielo y nos va a quitar de este mundo impío. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué? ¿Por qué el Salvador va a hacer esto? ¿Por qué Él hará la molestia de descender del cielo de su gloria, estar en las nubes, llamar a su grey, a su iglesia, de todas partes del mundo, para estar reunido con Él, para esquivar, para evitar lo que viene a futuro? Van al capítulo 1 de este libro, Te dice, ¿qué viene a continuación? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Dice, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Hermanos, este Salvador nos quitará y nos salvará de la ira que será derramada sobre este mundo. Lo llamamos el periodo de la tribulación. La gran tribulación, el juicio de Dios, la ira de Dios derramada sobre este mundo de impíos. Antes de que suceda eso, Jesucristo va a arrebatar, va a sacar a su iglesia de esta tierra. La misma promesa en capítulo 5 de este libro, capítulo 5, verso 9. Capítulo 5, verso 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la venida del Señor es algo alegre, porque en su venida nos hace evitar todo ese mal que viene sobre el mundo impío y sobre el mundo incrédulo. Aunque el mundo de día en día se va de mal en peor, y el mundo busca nuevas formas de alejarse de Dios. Y realmente no hay esperanza en las elecciones, no hay esperanza en reformas por los políticos. Sabemos cómo va esto. La Biblia declara todo. Cosas que sucederán antes de la venida de Cristo. Y gloria a Dios que el Salvador, de la misma manera que ascendió a los cielos, a las nubes, dice, prometió, volveré. Jesús dijo en Juan 14, 1 a 3, vendré otra vez para que donde esté yo, vosotros también estéis. Él dijo, no soy duro vuestro corazón, ni tengáis miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. O sea, la venida de Cristo, hermanos, para arrebatarnos, la venida del Salvador para nosotros, es un momento alegre porque saldremos de este mundo impío. Ahora bien, podremos ser muy carnales y decir, pero hay cosas que me gustan del mundo, ¿verdad? A mí me gusta X pasatiempo, a mí me gusta X deporte. Yo quisiera ver a mis hijos casarse, quisiera tener un nieto. Y claro, hay cosas, ¿verdad?, positivas, experiencias positivas. Pero déjeme decirte, yo tengo 7 hijos. Quisiera ver nietos, y muchos un día. Yo quiero que me rebasen a mí. Me gustaría tener cantidad, chorro de nietos. Pero si tuviera que elegir que el Señor venga primero o ver mi primer nieto, yo prefiero estar con el Señor, mis hermanos. Mil veces sí, mil veces sí. Porque no hay experiencia humana que se pueda comparar a ver el rostro de nuestro Salvador Jesucristo. No solamente por lo que vamos a dejar el mundo, el pecado, sino en mí mismo. Va en el 1 de Juan capítulo 3. Y esto lo hablamos hace un par de miércoles. La transformación de nuestros cuerpos en la venida del Señor. Que no tiene que ver con recibir el cuerpo que siempre deseaba. La apariencia física que siempre deseaba. Sino algo mucho mejor. Y es esto. Capítulo 3 verso 2. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. En esta transformación que pasa con mi cuerpo, en el momento de Cristo, yo dejo atrás toda la naturaleza pecaminosa y recibo un cuerpo incapaz de pecar como Jesucristo tiene. Y eso es lo más maravilloso de la aparición de Jesucristo. Seremos como Él es. Letra D, Salvador. Romanos capítulo Efesios 4. Efesios 4, verso 11. Y es que este Salvador da dones a los creyentes. Da dones. Efesios 4, versículo. Vamos a leer desde el 8 hasta el versículo 13. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Hasta ahí. El Salvador dio dones a la iglesia. Vemos en versículo 5, 5 puestos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores o maestros. Puestos dados durante la época de la iglesia para perfeccionar los santos. Cumplir, madurar, establecer para la obra del ministerio. Hermanos, ¿saben? Durante los últimos 2000 años, ¿quién se ha encargado de propagar el Evangelio? No la Casa Blanca. No la Casa Estatal. No los políticos del mundo. Los que se han encargado de propagar el Evangelio de Jesucristo y la fe dada a los santos son las personas mencionadas en versículo 11. Aparte de ellos, cualquier persona que anuncia el Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, también dice verso 12, para edificación del cuerpo de Cristo. Cristo dio dones para edificar el cuerpo de Cristo. Con eso en mente van a Romanos 12. Romanos 12. Versículos 6 al 8. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En este capítulo, Pablo presenta a la iglesia como un cuerpo, donde cada miembro tiene una función, ¿verdad? Y es cierto que entre todos los miembros de nuestros cuerpos, claro que una mano puede ser lo que hace otra mano, pero entre ellas, si uno es zurdo, es más fuerte con esta mano que la otra, ¿no? Así que aún haciendo la misma función, hay diferentes capacidades. Y todo eso es perfecto, porque así nos ha criado Dios. Diferentes miembros, diferentes funciones. Y ahora, en la iglesia, hay diferentes miembros. Que Dios ha dado diferentes dones, habilidades, pero con el mismo fin. De edificar a la iglesia, de dejarse usar y servir a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y déjeme decirles algo. No hay un creyente verdadero a quien Dios no ha dado un don. La palabra de Dios promete que Dios ha dado a cada uno de sus hijos un don para ser usado. Para ser usado. No es un don para uno jactarse el don que tiene, sino para ser usado. Con eso en mente, va en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Todo don que es de Dios puede beneficiar a la iglesia y debe beneficiar a todo el cuerpo. Capítulo 12, versículos 4 al 7. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo que Dios te ha dado es para ser provechoso. ¿A quién? A todos los miembros de la iglesia. No solamente a usted mismo. A Dios me dio este don para fortalecerme a mí. Y todos los demás. Y todos los demás. Y ahí entramos a la necesidad, mis hermanos, de pertenecer a una iglesia local. Lamentablemente hemos visto en los últimos años un alejamiento universal en todo el mundo. Personas que antes de la pandemia, antes de las restricciones, se congregaban y después cambiaron su perspectiva y pensaron que la iglesia la pueden tener sentados en su sofá, viendo la tele un predicador. ¿Cómo estás usando tu don en una congregación local si no estás en la compañía de ellos? Ahora bien, yo sé que hay casos de un enfermo que no, realmente no puede salir de su cama. Yo eso lo sé. Pero eso no son todos, créeme que no. Dios ha dotado a sus hijos con dones para ser usados para el provecho de toda la iglesia. No menospreciemos lo que Dios nos ha dado para edificar y servir a otros. Letra O, Juan capítulo 4. Salvador, letra O. Jesús ofrece salvación a todo el mundo. Juan 4, verso 42. Juan 4, 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, Jesucristo, cuando nació, el ángel dijo, os ha nacido un Salvador. Y para ser más específico, es el Salvador no solamente del pueblo judío, sino es el Salvador del mundo, sin importar la raza, sin importar la edad, sin importar tu pasado, sin importar de qué sexo usted sea, Jesucristo es el Salvador de todo el mundo. O sea, no es solamente para un grupo de personas privilegiadas que lo conocieron Israel en ese entonces. Y él es Salvador de ellos nada más, no. Abiertamente la Biblia dice, es el Salvador de todo el mundo. En Timoteo, lo leímos ya, es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, la clave es creer en Él. Al creer en Él, es tu Salvador. Me gusta cómo termina la Biblia. Va en Apocalipsis 22. La última página de su Biblia, a menos que tenga concordancia o mapas. Pero en cuanto a la Escritura, último capítulo, 22 de Apocalipsis. Y en los últimos versículos, yo creo que Dios en su sabiduría deja esto al final, aunque lo dice también en varias otras partes, lo repite al final. Por si usted llega al final de la Biblia y todavía tiene preguntas sobre esto, dice, no, pues aquí está, blanco y negro. ¿Para quién Cristo murió? ¿A quién Jesús ofrece salvación? ¿A quién Dios quiere salvar? Verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde gratuitamente. La idea es, hermanos, la salvación que Jesucristo el Salvador ofrece es para el que quiere, sin importar. El único obstáculo es el obstáculo que usted mismo pone. Si usted no quiere lo que Jesús ofrece, bueno, entonces no es para ti. Ojalá cambie tu pensamiento. Ojalá recapacites y digas, bueno, lo que Jesús me ofrece es algo bueno. Lo que el Salvador vino a hacer también es importante para mí. Pero hasta que tú te sometas a la palabra de Dios y tú te des cuenta lo que Jesucristo ofrece, entonces no vas a disfrutar el agua de vida que Jesucristo ofrece. Hermanos, la invitación de salvación que Jesús ofrece está puesta para todos los que quieran. Por último, letra R. Jesucristo, el Salvador, será reconocido por todos. Filipenses 2. Filipenses 2. Jesucristo, el Salvador. Cuando nació, estaba María, José, ahí se mira en los nacimientos, ¿verdad? Ahí están los borriguitos y los camellos y los bueyes y todo. ¿Verdad? Saber si realmente era así, pero bonito pensarlo. Pero en cuanto a audiencia humana, María, José y los pastores que fueron anunciados acerca del nacimiento de Cristo Salvador. Y seguramente cuando ellos llegaron allá, vieron al bebé, vieron la señal que el ángel les había dado y creyeron en Cristo como el Salvador. Pero desde ese entonces muchas personas han escuchado acerca del Salvador. Incluso entre ellos estamos nosotros. Tal vez es su primera vez o tal vez ya mil veces usted ha escuchado acerca de Cristo el Salvador. Pero déjeme decirles algo. Tanto hoy en día como por los últimos 2000 años, muchos han rechazado y no han reconocido a Cristo como el Salvador. Pero déjenme decirles, un día eso va a cambiar. Todo eso va a cambiar. Filipenses 2, versos 8 hasta el verso 11. Y hallado en la condición como hombre, hablando de nuestro Señor Jesús, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, o sea, como resultado de su muerte en la cruz, Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre glorioso le dio el Padre. Un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. El cuadro que Pablo presenta aquí, mis hermanos, no es de un reconocimiento parcial de quién es Jesucristo el Salvador. No es la minoría de los creyentes que realmente aceptamos a Cristo como Salvador. El cuadro que Pablo presenta es un reconocimiento universal acerca de Jesucristo siendo el Señor. Incluso, para ser específico, él dice toda rodilla, toda lengua en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué me hace pensar? Me hace pensar. Todos, incluso los que hoy día no reconocen al Salvador. Los que ya han muerto, que murieron sin fe en el Salvador. Incluso el mismo diablo, quien se opuso al ministerio de Jesucristo. Todos ellos, unos cuantos, una minoría con alegría, los que son salvos, gritando y con júbilo por el nombre de Jesús, y otros con reticencia, hesitance, otros siendo reacios, tendrán que confesar quién es Jesucristo, Y será la última cosa que dicen y que hacen antes de ser condenados a la eternidad sin Cristo. El cuadro que Pablo presenta es muy grave, es solemne. Ahora es el tiempo de confesar a Cristo como Salvador. Lo harás en el futuro, de que lo harás, pero no será para tu provecho. Ahora es el día de salvación, dijo el apóstol Pablo. Ahora es el tiempo aceptable. Un día toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, porque no se podrá negar que Jesús es el Salvador. La pregunta es, ¿lo has reconocido en su vida personal como Salvador? ¿Todavía no te ves como pecador delante de Dios? ¿Todavía no te ves como perdido delante de Dios? Es tiempo que te mires a través de la Biblia. Un pecador o una pecadora bajo la condenación. Ah, bueno, gracias pastor por ese mensaje tan negativo. Pero gloria a Dios que Cristo vino por ti, como vino por mí. Él fue a la cruz del Calvario por amor de nosotros. Cristo sufrió toda la paga de nuestros pecados. El castigo de nuestro pecado fue sobre Él. Para abrirnos la puerta al cielo y abrirnos el camino a Dios. Ahora bien, si tú rechazas eso, lo que te pasa en el futuro totalmente es consecuencia de tu decisión de rechazar a Cristo. A nadie más le puedes culpar. No, es que no me dijeron, te estoy diciendo ahorita. No, es que no fue muy claro. Explíqueme lo que no fue claro. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, mis hermanos. Si pones tu fe en Él como tu Salvador, tú recibes la vida eterna. Tú recibes el perdón de pecados. Si lo rechazas, tú mismo te haces responsable por tus pecados. Y no te irá bien en el futuro. Les ruego, con todo el corazón, reconozca a Cristo como Salvador durante tu vida. Y disfrutarás la vida abundante que Cristo da en esta vida y en la vida más allá. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, que en el nacimiento de Jesucristo en esta tierra, el ángel del Señor anunció a unos pastores trabajando en esa noche. Mientras otros dormían, ellos estaban vigilando sus rebaños. Y escucharon ese anuncio maravilloso de que el Salvador del mundo, Cristo el Señor, había nacido. Y ese Salvador vino a hacer grandes cosas. Primero de los cuales salvar a su pueblo de sus pecados. Gracias, Señor, que esos pastores se gozaron escuchando ese mensaje y fueron a ver al que había nacido. Y desde ese entonces, Señor, muchos te han reconocido como Salvador. No todos, por supuesto, pero muchos. Y a los que te han reconocido como Salvador han recibido la promesa de la vida eterna, la promesa de la resurrección, la garantía de un día estar en tu cielo. Y Señor, tu palabra es muy clara acerca de los que te rechazan, acerca de los que no se arrepienten, acerca de los que no aceptan y menosprecian lo que Jesús hizo. Si su nombre no está en el libro de la vida del Cordero, son echados en el lago de fuego. Y decimos eso, Señor, para advertir a cualquier persona aquí presente que no te ha reconocido como Salvador y Señor, que hoy, mientras haya aliento en sus narices, hoy es el día de salvación. Ahora es la oportunidad de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Así que te ruego, mi Dios, que use tu Santo Espíritu para redarguir corazones de su necesidad de ser salvo. Y Señor, si hubiese alguien aquí que no te conoce como Salvador, que no salgan de este lugar con esa incertidumbre, con ese temor, porque la verdad el creyente no tiene por qué temer la muerte. Es un paso muy corto para poder verte cara a cara. Así que si hay miedo, si hay preocupación por el futuro, Señor, haz que germine en ellos la fe para creer en Jesús de todo corazón como Señor y Salvador. Y tú, Señor, limpiarás sus corazones, sus pecados, les vas a perdonar y les vas a dar la vida eterna. Pero solamente a los que son lo suficiente humildes para someterse a tu palabra y tu voluntad. Haz, Señor, que eso pase en medio nuestro en este día. Y, Señor, los que ya hemos sido salvos, los que hemos recibido el perdón de pecados, estamos eternamente agradecidos. A la verdad, no hay cosa mejor que pertenecer a la familia de Dios. Así que, mi Dios, estamos contentos y agradecidos por la misericordia abundante que nos mostraste, sabiendo que éramos inmerecedores y por tu gracia nos salvaste. Padre, ayúdanos a vivir en agradecimiento, vivir en servicio a los demás, vivir edificando el cuerpo de Cristo en medio nuestro. Padre, bendice esta tarde y el tiempo de compañerismo que tenemos con el hermano Jaime. Gracias por su vida, gracias por su testimonio, Señor, y gracias por los que han venido también para celebrar con él en esta tarde de una forma sana y sobre todo, Señor, que pudieron escuchar la palabra de Dios. Señor, bendice todo lo que haremos en esta tarde. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén.